Ok, entonces comenzamos con este, bueno, comenzamos ya el mes pasado, ¿verdad? Conociendo al Dios que adoramos. ¿Por qué este título? ¿Por qué? Bueno, hay un versículo que lo tomamos como lema, que es el Salmo 145:3. El Salmo 145:3, y dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Que no se puede medir, que no se puede ver, que no se puede sondear. No podemos explicar la grandeza de nuestro Dios. Ahora, algo que nosotros tenemos que ver, ¿por qué estudiar? ¿Por qué estudiar los atributos? Porque esto es lo que hablamos, es el carácter de Dios, son los atributos de Dios. Y ya vamos a explicar lo que son los atributos. Es algo que pertenece a Dios. ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué es importante para nosotras, mujeres, que estudiemos este tema? Porque uno puede decir, bueno, este tema es para pastores, este tema es para aquellos de los seminaristas. No, este tema es para nosotros. Porque según nosotras, la idea que tengamos de Dios, así va a ser nuestra vida. Y a veces creo que nuestra vida anda media flojita porque no nos damos cuenta del Dios que tenemos. Entonces las animo para que no solamente hoy vengan, sino que se hagan el compromiso. Último sábado de cada mes está Completas en Cristo y se va a desarrollar este tema siempre con diferentes aspectos. Es el mismo Dios, pero vamos a estudiar diferentes aspectos de ese Dios que nos hace ver la grandeza del Dios que nosotros adoramos. ¿Por qué? Porque muchas veces adoramos lo que no conocemos. ¿Cuántas veces cantamos? Y cantamos y resulta que cuando viene el primer problema nos achicamos, ¿no? Es como que, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no me escucha. Dios es el Dios que inventamos, no es el Dios que adoramos. A veces estamos cantando a un Dios que hemos inventado nosotras, pensando, y por ejemplo, no quiero meterme, no sé la costumbre de ustedes, pero por ejemplo cuando decimos Diosito, parecemos el Diosito chiquito de bolsillo, que lo puedo cambiar cuando nosotros queremos. Es el Dios majestuoso y grande, y ese Dios majestuoso y grande el que nosotros adoramos. Y muchas veces nos parecemos a los atenienses, ¿se acuerdan los atenienses? Los que vivían en Atenas, ¿no? Ellos habían hecho un altar al Dios no conocido. Dice Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también, esto decía Pablo, Pablo estaba en Atenas, estaba mirando y esto es lo que encontró. Dice, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al Dios no conocido. O sea, los atenienses eran muy religiosos, tenían muchísimos dioses, pero por las dudas que se le hubiese escapado un dios, vamos a hacerle un altar, a ver si todavía se nos enoja. Y el Pablo le dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio hoy. Y Pablo hace una exposición preciosa de quién es ese Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, como terminamos de cantar. Así que al Dios que no conocían, ellos adoraban. Pero nosotros vamos a empezar a conocer a ese gran Dios. Y puede ser que mientras nosotros empezamos a conocer a Dios, empecemos a cambiar nuestra vida, porque de eso se trata. De eso se trata, que nosotros, que nuestra mente esté tan llena de ese gran Dios que empezamos a ver, que nuestra vida cambie para confiar más, para obedecer mejor, para cuando vengan los problemas saber quién es el que está en control. No soy yo, no son los problemas, es el Dios grande y es el Dios del universo. Entonces, nuestro gran Dios se ha revelado a través de su palabra. Por eso es que nosotros siempre vamos a la palabra de Dios. No es las experiencias que he tenido, no es la que alguien me contó, no es lo que a nosotros pensamos que puede ser, es lo que Dios dice quién es Él, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Fíjense, ese Dios majestuoso se ha dignado revelarse a nosotros, seres humanos, por medio de este libro. Este libro que no es el libro de los pastores, le voy a contar, ¿eh? Porque muchas veces pensamos, ay, bueno, este libro es para los pastores. No, no. Y cuando, claro, cada uno tenemos en la casa uno. ¿Y dónde puse la Biblia el domingo pasado? Porque la verdad es que ya está en tierrita por ahí, pero... Me acuerdo que hablando de esto, hace años que se lo conté, así que a lo mejor ustedes no lo escucharon, pero las que me han escuchado se van a acordar, que hubo una nenita que estaba un día de lluvia y estaba tan aburrida que empezó a mirar la biblioteca y empezó a sacar libros, y había un libro ahí escondido por ahí, ¿no? Y estaba lleno de tierra, y entonces lo empezó a sacar ahí y dice, ¿y mami, y esto qué es? Oh, esa es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La nena le dice. Es el libro de Dios. Ay, ¿por qué no se lo devolvemos si acá nadie lo usa? Querida, que no sea nosotros así, ¿no? Que tengamos la Biblia, la usemos, porque ahí Dios se ha revelado en la palabra de Dios. En su palabra Dios se reveló quién es Él. Entonces, su grandeza es inescrutable, dice el Salmo, ¿no? Por supuesto, nadie puede medir la grandeza de Dios. Nadie puede explicar la grandeza de Dios. Y a pesar de que nosotros vamos a ver algo, fíjense lo que dice Job 26:14. Job dice, he aquí, cuando después de describir, si ustedes leen el capítulo 26 de Job, se va a dar cuenta que está describiendo Job todo lo que Dios es, la grandeza de Dios. Y cuando llega al versículo 14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de su camino. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Cuán leve es el susurro. Así que en esta serie vamos a escuchar solamente un leve susurro. Vamos a ver solamente el borde de su camino. ¿Por qué? Porque hay más de Dios y más de Dios. ¿Cuánto más? No sé. Yo les decía el otro día a Rubén, mi esposo, digo, mira, cuando empiezo a estudiar lo que es Dios, es como que mi cabeza se explota porque no me alcanza. Es como que hay más y más. ¿Cómo es? Así es de grande nuestro Dios. Así de grande nuestro Dios. Entonces no lo podemos explicar, pero sí podemos gozarnos en que ese Dios tan grande es mi Dios. Es aquel el cual Él me ha rescatado, me ha redimido y aquí está. Veremos entonces los bordes de sus caminos, escucharemos un leve susurro y nada más. Pero que lo que escuchemos sea para glorificarlo más a Él. Entonces vamos a mirar hoy la inmutabilidad de Dios. Inmutable Dios. Ok, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Parece una palabra larga. Bueno, inmutable quiere decir que no puede ser alterado o cambiado. Eso es inmutable. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Eso está en el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Entonces hoy vamos a ver cinco formas en que Dios no cambia. Vamos a empezar a estudiar esto. Las cinco formas en que Dios no cambia. Es inmutable en su esencia, no cambia lo que es Él. Sus atributos, es inmutable, no cambia en sus atributos. No cambia sus planes, no cambia en sus promesas, pero también no cambia en sus demandas. Repasamos, no cambia en su esencia, no cambia en sus atributos, no cambia en sus planes, no cambia sus promesas y no cambia en sus demandas. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, vamos a mirar el primero. Arrancamos con la primera. No cambia en su esencia. Si no alcanzaron a escribir todo, no importa porque voy a ir repitiéndolo. O sea, vamos a ir por pedazos. Es inmutable en su esencia. Nosotros estamos acostumbrados que todo a nuestro alrededor cambia, ¿verdad? Nada es lo mismo. Hoy no es lo mismo que ayer y no es lo mismo que el año pasado y menos dentro de 10 años atrás. No, cambia muchísimo. Por ejemplo, estamos acostumbrados, si miramos un paisaje con una montañas nevadas, por ahí sale el sol y ¡pum! Esa es la misma montaña, pero sin nieve. Qué diferencia, ¿no? Es la misma montaña, pero sin nieve. Vemos un paisaje, eso es Francia, no estuve ahí, pero saqué la foto. Ahí está Francia nevada y ahí está Francia, la misma foto, sin nieve. Cambia, ¿verdad? Cambia. Y que de los árboles. Ahí hay un árbol lleno de flores, de pronto ese árbol da fruta, después se ponen amarillas las hojas y se le cayeron las hojas. ¿Cambió o no cambió? Cambia, y nuestra mente está acostumbrada a eso. Cambian los animales y ni qué decir de las personas, ¿verdad? Ahí tenemos un bebito. Pero ese bebito empezó a ir a la escuela. Me acuerdo de los míos, ¿no? Bueno, los míos eran todos varones, así que las nenas. Pero empezaron a ir a la escuela. Y de pronto se casan. Y de pronto ya forman su familia. Pero ¿y nosotros? Vamos envejeciendo. ¿Somos iguales a cuando teníamos 20 años? Mm-mm. Siempre tenemos una arruguita más, una canita más, unos kilitos de más. Y cuando miramos fotos de hace atrás, wow, mira, yo me hacía problema y era bonita cuando yo tenía 20 años. Y pensar que nunca lo disfruté porque pensaba que... Resulta que sí, cambiamos. Pero nosotros tenemos un Dios que no cambia. Que todo a nuestro alrededor cambia, nosotras cambiamos, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no. Y eso es lo que realmente nos llena el corazón. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no lo cambiaron. Ustedes piensen, ¿no les hubiese gustado vivir en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra? Escucharlo, verlo, ver cómo Él era. Pero qué cosa, es el mismo Jesús que tenemos hoy. No tenemos que tomar la máquina del tiempo y volvernos atrás. No lo cambiaron en el cielo, sigue siendo el mismo Señor, el mismo Jesús, nada más que su gloria estaba como tapada para que la gente pudiera verlo. Pero un día lo vamos a ver, tal cual es Él. Jesucristo es el mismo y no cambia. Su carácter no cambia, lo que es Él no cambia. Si mejorara... Si tenemos un Dios que mejora, no hubiera sido perfecto en algún tiempo. Porque si mejora, quiere decir que algo le falló antes, le faltaba antes. Si mejora, no hubiera sido perfecto. Pero si decreciera en su poder, entonces ahora no sería perfecto. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Jesús del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo. No lo han cambiado, no ha decrecido su poder. Pues, ay, claro, si yo tuviera ese Dios de Moisés que abrió las manos. Querida, tenemos el mismo Dios hoy. El problema es que los que cambiamos somos nosotros. Y no nos aferramos a lo que el Señor es. Por eso es que el desafío es conocer a ese Dios, al Dios que adoramos, al Dios que realmente está en la Biblia. Pero este Dios es inmutable en sus atributos. Inmutable en sus atributos. ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Atributos son cualidades que son esenciales a la naturaleza de Dios. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que si no fuera así, no sería Dios. Ese es el atributo de Dios. ¿Quién es y cómo es? Llamadas, algunos llaman perfecciones divinas. Hay una... La teología sistemática de John MacArthur dice esto, como define atributo, ¿no? Se los leo. Las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza. Todos los atributos son absolutamente perfectos y por ello se denominan correctamente perfecciones. Por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada o falta, Dios no podría ser Dios. Quiere decir que Dios es Dios porque tiene todos esos atributos. Y miren, por ejemplo, algo interesante. Por ejemplo, nosotros decimos que nosotros tenemos actos de bondad, ¿verdad? Pero qué diferente, Dios es bueno, es su esencia. No tiene actos de bondad, es bueno. Yo puedo tener actos de bondad, pero ¿soy buena en esencia? Porque tengo mi otra área, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos, bueno, si una persona es amor, no puede ser justa. ¿Por qué? Porque si ama... va a pasar por alto los errores y entonces ya no es justa. Y si es justa, pues entonces no tiene amor, porque va a castigar. Ahora, ¿cómo es que Dios es las dos cosas? ¿Se dan cuenta? Dios es amor y Dios es justo. El amor de Dios dice, oh, yo no quiero que Connie, la tengo acá adelante, yo no quiero que Connie vaya al infierno. Pero la justicia de Dios dice que, pero Connie ha pecado, tiene que ir al infierno. Ay, ¿cómo lo arregla ahora? Ahí viene lo que es Dios. Por amor, Cristo vino a la cruz, mostró el amor de Dios y la justicia de Dios. El amor de Dios porque Él murió por nosotros, la justicia de Dios porque Él murió por nosotros. ¿Se dan cuenta que es perfecto? Amor y justicia, juntas, juntas. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? No tiene que Dios borrar, bueno, si yo la perdono, borro la justicia. No, amor y justicia juntas. Y eso solamente puede hacerlo Dios. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Es algo que solamente Dios es así. Por eso la llamamos perfecciones divinas. Quiere decir que todo Dios es perfectamente santo, perfectamente bueno, perfectamente justo. Todo es perfecto, todos los atributos que Dios tiene. Los atributos que tenía en el pasado son los mismos que tiene ahora. ¿Por qué? No mengua ni crece, ¿se acuerdan? Porque si mengua en un tiempo, ahora no sería perfecto, y si crece en algún tiempo no fue perfecto. Todo es perfecto, o sea, Dios no ha cambiado. Cuando lean la Biblia y se queden maravilladas de lo que Dios hizo, ese es mi Dios, eso es lo que tengo hoy. Es el mismo Dios. Dios no cambia entonces. Entonces, en esos atributos, para entender cuál es el atributo, vamos a mirar cuatro para que nos dé aliento. Estamos todavía en el punto de los atributos. Así que si ustedes están mirando, pongan A, B, C. Entonces, primero, ¿qué vamos a ver? Dios es poderoso. Dios es poderoso. Creó el mundo de la nada. Era poderoso cuando creó al mundo. Y no solamente creó el mundo, sino que lo sostiene con su palabra. Dice Génesis 1, dijo Dios y fue hecho. Su palabra, con la palabra, dijo Dios y fue hecho. Pero también en Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. La misma palabra creadora y la misma palabra sustentadora. Dios no creó al mundo y lo dejó al azar. Ahora que pase lo que pase. No, Dios lo sustenta. ¿Por qué los astros no chocan? Dios está en control. Dios está en control. ¿Por qué el sol siempre está a una distancia? Si estuviera muy cerca nos quemaríamos. Si se fuera muy lejos nos helaríamos. Dios está siempre en control, manteniendo el equilibrio. Ese es nuestro Dios, no cambia. Era poderoso cuando abrió el Mar Rojo. Éxodo 14, 15, 16, cuando estaban frente del mar, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. Y tú, alza la vara, tu vara, y la vara no tenía ningún poder, el poder era de Dios. Dice, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedarán divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué espectáculo!, ¿no? ¿Se imaginan tener aquí agua, y yo pasando por el medio del agua? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pero también, si abrió el Mar Rojo, también sostuvo en el desierto a más de 2 millones de personas y no tenían comida para tanto, y sin embargo el Señor les daba comida. Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ya empezaban a comer del fruto de la tierra. Ahí cesó el maná. ¿No es una maravilla? Ese es nuestro Dios. el Dios que no cambia. Y tenemos tanto problema porque me quedó la última tortillita y mañana no sé qué voy a comer. Yo no sé qué, pero mañana voy a tener otra tortillita. No sé qué, Señor, pero el Señor no se le termina. El almacén del cielo no se vacía nunca. El Señor provee, no lo que queremos, sino lo que necesitamos, recuerden. No me promete pizza, me promete pan. Pues lo demás es extra. Cuando tengo, gracias, Señor. Tengo la tortillita todos los días, ahora los frijoles, la cremita y todo lo que le ponen es diferente. ¿Okay? Pero también fue poderoso cuando los entró en la tierra prometida rodeada de enemigos. Era tremendo, porque eran ciudades amuralladas, enemigos fuertísimos. Tenían, y sin embargo, el Señor le entrega la tierra. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Solamente un Dios grande puede hacer esto. Él prometió tierra, le dio tierra. Y cuando no lo poseyeron fueron por desobediencia, pero no porque le faltó el poder al Señor. Pero también fue poderoso cuando Jesús sanó enfermos. Qué maravilla, ¿verdad? Si leemos el Nuevo Testamento. Resucitó muertos. Alimentó como a 20.000 personas en el desierto con solo 5 panes y 2 pececillos. Yo sé que muchos van a decir, eran 5.000. Sin contar las mujeres y los niños. Hay siempre más mujeres y siempre más niños. Así que eran como 20.000. Eran muchísimos. Muchos dicen que eran 25. Yo le puse, 20.000. Ok, no sé cuántos, pero eran muchísimas. Resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Se necesita poder? Levantó a Cristo en el aire para sentarlo a la diestra de Dios. ¿Se imaginan que cuando el Señor empezó a subir? Ese es el poder del sí mismo Señor. Pero también es poderoso hoy. Es poderoso hoy cuando salva a un pecador y transforma una vida. Hay una antigua canción que dice, fue un milagro que al astro alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Pero cuando me salvó y me redimió, milagro fue de todo el mejor. ¿No es una maravilla de vivir vidas destrozadas por el pecado, destrozadas por tantas cosas? Y Cristo me transforma y me da una vida útil para seguir viviendo. Es una maravilla lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es el milagro más grande. Y es la canción que les dije, yo no me acordaba que se las había puesto. Entonces, pero también será poderoso cuando en el arrebatamiento venga a buscarnos y nos traslade a la casa del Padre. ¿Se imaginan esto? A los hijos de Dios, a sus hijos, aquellos que han reconocido su pecado y han dicho al Señor, sé que tú has muerto en mi lugar. Gracias por eso. Quiero ahora vivir para ti. Me arrepiento de mi vida perdida y ahora quiero vivir para ti. El Señor dice que nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando somos salvos, hay algo maravilloso. El Espíritu Santo me pone un sello. Le pertenezco. Soy de Él. Y un día me va a venir a buscar. ¿Y me va a llevar a dónde? A la casa del Padre. Y en la casa del Padre, ahí voy a estar para siempre con Él. Juan 14:2-3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Entonces, esto es lo que nos espera. Y se imagina que necesita poder para llevar tanta gente en una nube. Como dijo mi hijo cuando era chiquito, qué nube fuerte. Qué nube fuerte, ahí todos nos vamos. ¿Verdad? Podemos confiar plenamente en Dios. Su poder no ha menguado. Es el mismo todopoderoso Dios el que hoy tengo. Cada vez que estemos en problemas, pensemos, el poderoso Dios que yo tengo. Y dice a Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese, no según mi poder que actúa en mí, según el poder de Él que actúa poderosamente en mí. ¿Se dan cuenta qué diferente? Es el poder de Él que actúa poderosamente en mí. Pero también ese Dios es misericordioso. Es el Dios de poder, pero también de misericordia. Misericordioso. Tuvo misericordia en el pasado del pueblo rebelde. Los libertó a pesar de ellos mismos, dice Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Y los introdujo en la tierra prometida. Durante 40 años, y qué tal que los que conocemos la historia del pueblo de Israel fueran buenitos, siempre obedientes, siempre agradecidos, ese era, no, eran pueblo como nosotros. Yo me enojo con el pueblo de Israel, pero ¿saben qué? Cuando me empiezo a mirar, ¿y dónde estamos? Quejoso, siempre lo sacaba de uno y ya dudaba del otro, y ya, siempre con problemas, ¿no? Sin embargo, el Señor nunca decayeron sus misericordias. El Señor tuvo misericordia de la gente, siempre actuó para aliviar el dolor. Dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor siempre actuó para aliviar. Vio la necesidad, sintió compasión y actuó. Hermoso. Tuvo misericordia de los humanos porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, Jesús, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es porque éramos buenos y amigos de Él. Vino a dar su vida por sus enemigos. Así dice la Biblia que éramos nosotros, enemigos de Dios. Sin embargo, sabía el destino que teníamos. Vino a dar su vida por nosotros. Y lo que le costaba, el buscar y salvar lo que había perdido, le costó su vida, la cruz, el tormento de la cruz. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos a su gloria. Tuvo misericordia de nosotros, nos salvó de una vida de pecado. Y sigue teniendo misericordia, porque perdonándonos diariamente, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si reconocemos, si siendo hijas de Dios estamos pecando, confesemos nuestros pecados. Él nos perdona inmediatamente y creamos en eso. No vivamos pensando que a lo mejor no, vivamos conforme a eso. Porque Él me perdona y me limpia de toda maldad. Sosteniéndonos cuando caemos, dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿No es hermoso? No temas, yo te ayudo. Me sostiene, yo puedo tambalear. Me acuerdo cuando iba, era chiquita, íbamos a cruzar en mi ciudad, había una avenida, le llamaban, muy grande, eran muchísimas manos. Entonces, claro, mi mamá, yo no tenía miedo, mi mamá era la que tenía miedo. Pero entonces me agarraba a mi mamá, porque yo decía, yo le agarraba la mano a mi mamá para cruzar, era muy chiquita, pero yo no es que yo le agarraba la mano, me la apretaba, porque decía, no, acá no te me escapás, ¿no? Y entonces a veces decimos, yo le doy la mano al Señor, no, el Señor me agarra, porque yo me puedo soltar, el Señor no. Entonces esa es la figura, yo me puedo soltar, el Señor no, Él me tiene de la mano. Y me dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Restaurándonos. ¿Cuántas veces caemos, nos lastimamos, estamos, a veces pecamos y estamos mal? Sin embargo, dice el Señor en el Salmo 23:3, Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. ¿Y qué es restaura? En la Biblia de las Américas dice eso. Restaura mi alma. ¿Qué es restaurar? Hacer nuevo. Es como que ya está. Ya pasó, ya te perdoné, ya te limpié, ahora una nueva vida. Adelante. me restaura. Nunca decayeron sus misericordias. Y es un texto que me encanta y que sería lindo que ustedes la subrayen en su Biblia, porque dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana, no vivimos de misericordia vieja. Hoy tengo las misericordias nuevas que el Señor me da. Por eso no llevemos la cuenta de nuestros pecados. Cuando los confesamos, el Señor rompe el papelito y ya no hay más. No tenemos que estar llevando la cuenta nosotros de cuánto he pecado. No, sentirnos perdonadas. ¿Por qué? Porque Cristo me perdona. Y ya no estemos pidiendo perdón por todos esos pecados que hemos cometido. Ya basta, se terminó. Ahora al nuevo. Hoy peco, el Señor tengo nuevas misericordias. Él me perdona. ¿Por qué decimos, pero si, ¿por qué el Señor me va a perdonar si siempre hago lo mismo? Porque vivo de misericordias nuevas, no de misericordias viejas. Entonces arreglemos el asunto hoy, no el de ayer. El de ayer ya lo arreglé. Ahora es otra cosa. ¿Sí? Llevemos cuentas cortas. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es para siempre. Misericordia en hebreo, me encanta esta palabra. En hebreo quiere decir nosotros diríamos hesed, pero como no pronunciábamos la H, hesed de Dios. ¿Qué es eso? Es el amor leal de Dios que no depende de nosotros, sino que depende completa y absolutamente de lo que Dios es. Esa es la misericordia de Dios. Cuando habla de misericordia, en muchas partes, en el Antiguo Testamento aparece esa palabra, hesed, en hebreo. ¿Por qué? Porque es el amor leal de Dios, no es el amor del pueblo hacia Dios, es el amor de Dios hacia el pueblo. No es el amor que yo le tengo a Dios, si bien tengo que amar a Dios con todo mi ser, es el amor de Dios que Él tiene para mí. Porque se acuerdan que dice Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es el Dios inmutable que no cambia, por lo tanto su amor, su misericordia no cambia. Es para siempre. Pero también es un Dios sabio. Fue sabio al diseñar el mundo, Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Se necesita sabiduría para diseñar un mundo tan precioso como el que vemos. Y eso que está bajo maldición y pecado. ¿Se imaginan qué será este mundo cuando el Señor redima todo esto? Será como el jardín del Edén y aún más precioso. Porque el plan de Dios no cambia, ya lo vamos a ver. Pero también es el mismo sabio Dios que diseñó mi vida. Dice Salmo 139:13-18, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Él diseñó nuestra vida. Y a veces pensamos, ay bueno, pero ¿por qué me hizo narigona? ¿Por qué me hizo orejona? ¿Por qué me hizo...? ¿Por qué no nos miramos la perfección del cuerpo humano? ¿Cómo es que el ojo puede captar lo que las cámaras no captan? ¿Cómo puede el oído captar música y poder diferenciar sonidos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tengo riñones que purifican la sangre? Eso me contaron los médicos. Yo ni sabía que yo tenía riñones. Pero parece que sí tengo. Entonces, que purifica la sangre, que tengo un corazón que late, que tengo... ¿Cómo puede ser todo esto que... La maravilla de Dios. Por eso cuando David termina, decía, grandes son tus maravillas, mi alma lo sabe también. Estaba maravillado de todo lo que el Señor había hecho. Bueno, David era buen mozo, dice en la Biblia. Pero que nosotros no seamos lindas, no importa. Miremos la maravilla que el Señor hizo. En cada una de nosotros. Tenemos dos ojos y dos puestos acá. Imagínense, tenemos un ojo acá y un ojo acá. No, tenemos dos ojos acá. Y oreja uno a cada lado. No tenemos una oreja acá y una oreja. Es increíble. El Señor nos ha diseñado perfectamente. ¿Se necesita sabiduría para eso? Claro. ¿Y quién estuvo mandándolo al Señor? No estábamos nosotros, porque si no yo le hubiese dado unas cuantas ideas. No, Señor, hazme. El mismo sabio Dios me guía hoy. Mira el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno es pedir, en vez de pedir sabiduría y consejo en tantas cosas, ¿por qué no nos dirigimos al Señor de gloria? Al que es inmutable, y preguntarle, Señor, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué hacer? Consultarle a Él. Pero también el Dios que no cambia, tampoco cambia en sabiduría. No solo sabio, sino que es el único y sabio Dios. Dice Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero ese Dios también es el Dios de amor. Dios amó. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Mi eset, mi amor leal, amor eterno. Cristo me amó. Dice, ¿cómo amó? Porque si su amor no varía, tampoco el amor eterno de Dios varía. Fíjense, de Jesús varía. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Lo amó completamente, lo amó perfectamente, lo amó eternamente. El amor de Cristo no varía. ¿Y cuál es la prueba de su amor? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó a pesar de, como dicen Romanos, a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por mí. Y Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y 38:39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo es creado porque el único que no fue creado es Dios. Y Él me promete que Él me va a amar hasta el fin. Entonces, es fiel en su amor. Nos amó y nos seguirá amando. No se termina el amor de Dios. Ahora, cuatro atributos que vimos para llevar paz y confianza a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué yo me enfoqué en estos cuatro atributos? Porque es sabio, sabe cuáles son nuestras circunstancias. Porque es poderoso, puede darme lo que necesito en esas circunstancias. Porque es misericordioso, tiene compasión en mi circunstancia en la cual estoy. Y porque es amor, me dará lo que es mejor para mí en medio de la circunstancia que estoy pasando. Por eso en esta parte quise ver estas cuatro veces, porque a mí me da mucho consuelo saber cuando estoy en problema, esto, sabio, poderoso, misericordioso y amor. Este es mi Dios, el que no cambia. Recordemos, Dios no cambia, pero también es inmutable en sus planes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y nosotros hicimos planes? Por ejemplo, nos vamos a reunir en el Chapel Plaza para un desayuno. Si llueve, plan B, nos vamos al un room, ¿no? Porque tenemos que dar el plan B. Y la gente lo mismo. Ahora, Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Qué maravilla, ¿verdad? Siempre sus planes son perfectos. ¿Por qué? Porque como es omnisciente, sabe todo. Eso lo van a ver después con otros. Pero ahora Dios es soberano. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su amor y su mano extendida. ¿Quién la hará retroceder? Porque Él es soberano, puede hacer todo lo que Él se propone. No depende de nadie. por eso no tiene plan B. Nosotros dependemos del tiempo, dependemos que nos den permiso, dependemos de tantas cosas, pero Dios no. Él lo dice y lo hace. Porque ninguna autoridad es mayor que Dios. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. No hay autoridad más grande que Él. Nosotros tenemos muchas autoridades encima. Pero Dios es el, no tiene autoridad. Él determina y lo hace. Dios planea y Él lleva a cargo. Dice Salmo 33, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando Dios planea algo, Él lo cumple. Porque Él puede hacerlo, porque no hay quien le diga que no. Pero también Dios es inmutable en sus promesas, inmutable en sus promesas. Dios promete y cumple. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder para hacerlo. No es como nosotros que prometemos, hijo, te portate bien que te voy a llevar a Disneyland. Llega el día de Disneyland y resulta que el chico se portó bien, pero nosotros no tenemos dinero para pagar el ticket de Disneyland. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, te llevo a la vuelta. Nosotros podemos prometer, pero no cumplir. Estamos en este mundo, estamos acostumbrados a promesas rotas, ¿verdad? Dos personas se juran amor eterno y de pronto, ¡pum!, en la eternidad se le terminó. Porque se le terminó el amor, dicen ellos. Yo siempre digo que ahora van a tener que cambiar cuando dicen hasta que la muerte nos separe, va a decir hasta que el divorcio nos separe. Porque, mija, es como que las promesas ya ahora no se... Prometen, pero no se cumple. Bueno, en todos los órdenes de la vida. Ahora, los políticos hacen promesas, ¿y? Y cuando las cumplen nos enojamos porque las cumplen. No entendemos a nadie, pero bueno. Entonces, el hecho es que muchas veces se promete mucho y si se cumpliera todo lo que prometieron, viviríamos en el mejor de los mundos, pero no. Dios promete y Él cumple. Hebreos 6:16 dice, juró por él mismo, dice, fíjense cómo dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, fíjense, estamos en el consejo que no cambia, dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de Él, de la esperanza puesta delante de Él. Ahora, no teniendo a otro por quien jurar más alto que Él, porque juró por Él mismo. Entonces, ¿cuál juró? Yo soy, es, era y será. El mismo Dios, Él juró por Él mismo. Dos cosas inmutables, su palabra y su juramento. Juró por Él mismo y su palabra. La palabra de Dios no cambia. No es que hoy dé una palabra y mañana la pone atrás. No, su palabra y su juramento, dos cosas inmutables. Juró por Él mismo, no hay nadie más, porque es el yo soy. El Dios que era, el que es y que será. El cumplimiento de sus promesas no depende de mí, sino depende de Él. Pues es por amor a mi nombre. Entonces, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios las cumple, las cumplió y sería para fortalecer la fe de ustedes. Nosotras sería muy bueno estudiar cuáles promesas se han cumplido y vamos a ver que son muchísimas que se cumplieron. También se cumplirán las que restan, porque es el mismo Dios, el que cumplió y el que cumple. Todas las promesas que Cristo hizo son posibles. Cristo hizo posible todas las promesas. Porque dice, y todas las promesas fueron hechas en el Señor Jesucristo, porque dice 2 Pedro 1, 3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Nosotros decimos, tenemos promesas. ¿Saben cuánto dicen? Yo no las conté. Pero dicen algunos que más o menos hay 3.565 promesas en la Biblia. Nosotros ni las conocemos, pero por ejemplo, las que conocemos. Por ejemplo, dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y si la creemos? Sí, claro, es palabra de Dios. ¿Por qué seguimos preocupadas? ¿Por qué seguimos agobiadas? ¿Por qué seguimos sin dormir a la noche? Es que lo dejé en la mano de Dios. Sí, pero la dejé en la mano y después se la saqué. ¿No? Y ese es el problema. Se la hacemos saber, pero no se la dejamos. Y hacerle saber no es lo mismo que dejar y descansar. Si descanso, tengo que pensar que descanso en Él. Él va a cumplir la promesa. Entonces, su promesa está y Él es todopoderoso para darnos el descanso que promete. Primera Pedro 1:7. Muchos dicen, bueno, es que, y lo he escuchado, ¿eh? Agarran una promesa y dicen, bueno, por ejemplo, él le dice, yo me paro en esta promesa. No, no hay que pararse, hay que descansar. Hay que reposar. Si la dejé en las manos del Señor, no me voy a parar, voy a descansar. ¿Verdad? Nos recostamos confiadamente que el Señor me va a sostener, que el Señor ese problema ya lo tiene en sus manos, que el Señor Todopoderoso lo va a hacer, ¿verdad? Yo no puedo, pero Dios sí. Entonces, el problema es que miro mi imposibilidad y mi imposibilidad se la pongo como que Dios también, no puede, también tiene imposibilidades. No, para Dios no hay nada que sea imposible. Entonces, fíjense, no. Sino recostarnos confiadamente en ella, lo que le decía. Creer en el que prometió. Dice 1 Pedro 5:7. Y mire otro versículo para subrayar. Echando. Y echando, ¿saben lo que es echando? No es así. No. Echando es así. Eso es echar. Pum, lo dejo. Eso es echar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar es más que hacer conocer. Nosotros a veces hacemos conocer nuestra lista de quejas, ¿no? Que no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo plata, no tengo... Y después, amén. Y sigo con mi lista. Porque es mía, mi lista. No. Cuando se lo hago conocer, se lo tengo que dejar a Él. Que Él va a cumplir lo que Él quiere, como Él quiere, en el momento que quiere. Y tengo que decir amén y dar gracias por eso. Increíble. Dar gracias por lo que no recibí, sí. Dar gracias por lo que no recibí porque lo que me va a dar va a ser lo mejor para mi vida. Esa es la confianza. Cambiemos de manera. Pero también, Dios, y para terminar, es inmutable en sus demandas. En sus demandas. Dijo en el Antiguo Testamento, Levíticos 27, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy nuestro Dios, soy vuestro Dios. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Decimos que Dios no cambia, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda para Dios, de Dios para nosotros hoy? Primera Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sí, vivimos en la era de la gracia, pero las demandas de Dios no han cambiado. Él todavía pide una vida de santidad nuestra. Dios no baja sus estándares para que nadie pudo llegar a esa santidad. Él es Dios y Él tiene su forma de decir, yo soy santo, ustedes son mis hijos, vivan en santidad. ¿Podemos llegar a eso? No pudieron, pero aún hoy exige perfección. Mire lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos es perfecto. Levante la mano quien es perfecta como Dios. ¿No? Pues no. Pues no, ¿verdad? No somos perfectas como Dios. ¿Cómo es entonces? Bueno, por eso Cristo, el hombre perfecto, murió. Porque usted no pudo, yo no pude. Ninguno pudo ser perfecta como Dios. Pero Cristo, que era el hombre perfecto, Cristo es Dios, tomando forma humana, el hombre perfecto murió en mi lugar. Nuestro representante cumplió toda la ley. Cristo es nuestro representante. Por eso tomó forma de humana. No se pusieron a pensar, porque yo siempre decía, bueno, si él venía a morir, ¿por qué no vino una semana antes de la cruz y ya está? ¿Por qué tuvo que nacer de un bebito y tal, crecer? Porque él tenía que identificarse con nosotros, vivir como nosotros, ser tentado como nosotros, estar expuesto a todo lo que nosotros estamos expuestos. Pero cumplió toda la ley. Y no, y él fue el perfecto, sin pecado. Tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Colosenses 2:13-14 dice: y vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí está pecado, ahí está la cruz de Cristo. ¿Qué hizo? Tomó mis pecados, los clavó en la cruz de Cristo y puso un título que dice cancelado. Mi lista de pecados ya no es mía, está sobre la cruz de Cristo. Y puso un cartel que dice cancelado. No debes nada, no debes nada. ¿Pero qué exige Dios en cambio? Porque hay un algo que tenemos que hacer. No podemos agregarle a la salvación nada, pero ¿qué hacer? Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es volverse, cambiar de rumbo. Un cambio de idea que lleva a un cambio de conducta. Eso es arrepentimiento. Dios manda, ¿por qué? Porque tiene todo el derecho. Él es el creador. Es nuestro creador. Y es el que nos redimió. El que puso el precio, la sangre de su Hijo. Lo que nosotros no podíamos alcanzar. Pero Él tiene algo que nosotros tenemos que hacer. Arrepentimiento. Dolernos por nuestro pecado. Volvernos de donde estamos y decir: yo sé que he vivido toda mi vida equivocada. Quiero volverme y ahora aferrarme al sacrificio de Cristo por mí. No voy a ir al cielo por ningún mérito mío, no los tengo. Pero Cristo sí, y Él murió por mí. Él tiene todo el derecho, toda la autoridad. ¿Y por qué arrepentirnos? Porque versículo 31 dice que un día, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo un día, hoy, es nuestro amigo que nos llama, nos invita. Un día Él se va a levantar como juez. Si hemos rechazado la cruz de Cristo, si hemos despreciado la sangre de Cristo, ya no hay más salvación. No hay más salvación. El único medio es reconocer que Cristo murió por mí, ampararme en la cruz de Cristo y dejarme que Cristo sea el que me perdone mis pecados, me revista con su justicia y ahora sí, puedo ser una hija de Él. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de muerto no hay ninguna otra oportunidad, hay un juicio. Si no queremos doblar nuestra rodilla delante del juez que nos va a condenar, porque ya está el cartel condenado, doblemos nuestra rodilla ahora a nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús, el que Él puso su vida por nosotros. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Dos promesas. Vida eterna para el que cree en Cristo. Condenación y juicio para el que rehúsa creer en Cristo. Dos promesas hechas por el mismo Dios inmutable, el Dios que no cambia. ¿De qué lado estás? ¿Doblas tu rodilla ahora ante tu Salvador y Señor y Redentor? ¿O un día la vas a doblar ante el juez? Dios no cambia, no baja sus estándares. ¿Estás segura de tu salvación? ¿Estás segura de ir al cielo? No por tus méritos, no porque te portaste bien, sino porque Cristo te redimió. Si no estás segura, habla con tu líder, porque para eso estamos aquí. Para proclamar la verdad de Cristo, pero también para que si hay una persona todavía no es salva, que hoy sea un día de salvación. Que hoy podamos realmente gozarnos en la salvación que Cristo nos ofrece. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos haga disfrutar que ese inmutable Dios nos dé ánimo, porque no cambia con todo su poder, pero también que nos lleve a la reflexión, porque ese Dios que no cambia, también un día, Él exige santidad y un día vamos a estar en juicio si no nos aferramos a la santidad de Cristo. Que el Señor nos bendiga.